Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día. En voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Después de días un poco atribulados, hemos aquí. Qué gusto me da verte en el estudio.
Sí.
Tranquilamente.
Se siente diferente, doctor.
Buenas noches, Cintia.
Muy buenas noches.
Que la paz sea contigo. Bueno, pues le cuento que la inflación no nos da tregua todavía. Fíjense, 0.55 en el mes de octubre. En este caso, con este resultado, tenemos una inflación en 4.76. En un momento más platicaremos con los expertos de Monex para que nos cuenten qué hacer con esto. Hoy la presidenta de la República habló con Donald Trump, una llamada al filo de las 10:30, nos dicen de su oficina, que fue alrededor de 10 minutos, una parte fue en inglés y otra parte fue con traductores. Fue pues una conversación grata. En medios norteamericanos ha trascendido que la invitó a su toma de posesión allá en enero. No es usual que haya ido ningún presidente de México en enero, pero bueno, veremos si eso ocurre o no. Platicaremos, por supuesto, el tema. Donald Trump ha dado ya una entrevista que pronto se publicará y dice que uno de sus primeros temas va a ser una deportación masiva a la frontera sur, así es que atentos todos a cuando se revele ya el contenido de la conversación y las primeras decisiones de Trump, cómo nos vamos a llevar. Le comento que después de esta conversación se reunió con Marcelo Ebrard, la presidenta de la República, en Palacio Nacional. En otros temas, pues va a arrancar ya la PECA ya en Perú este fin de semana. Anuncia Joe Biden, quien por cierto, pues hoy dio un discurso hablando precisamente del compromiso con la democracia, anuncia que irá a Perú y después irá al G20, ¿no? Su última salida. Estamos también atentos a que la presidenta de la República o desde la presidencia nos digan con quién va a tener bilaterales la presidenta allá precisamente en Brasil. A Perú no va, a pesar de que APEC es muy relevante. Ya ve que López Obrador fue a APEC en San Francisco, después de que había dicho que no iría porque iba a la peruana. Bueno, finalmente ahí tenemos todos estos problemas que México tiene en sus relaciones exteriores, que si no va porque tal país, que por si tal otro no nos han pedido disculpas. Bueno, la diplomacia de estos tiempos, ahí está el asunto de Perú y luego viene Brasil. Como le digo, veremos con quién se reúne efectivamente la presidenta en el G20. Esta tarde se registró un asalto en una joyería, además en Revolución. No, el tema no es menor, en un centro comercial muy concurrido. En un momento más le tendré, por supuesto, los detalles. Y se publicó un acuerdo porque se integra una sección instructora. ¿Quieren ir a juicio de desafuero? ¿Sabe contra quién? Contra Lorenzo Córdoba, contra Ciro Murayama y otros más. Parece increíble que a estas alturas del partido estemos con esas cosas. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Muchas reacciones nacionales allá en los Estados Unidos e internacionales. Pues siguen los saludos. Ya Putin mandó el mensaje de, bueno, ahí los saludamos. No crea que nos alegramos mucho. Ya ve cómo son los rusos. Son expertos en mensajes. Son expertos en la diplomacia. Pero claramente para ellos pues es un mundo nuevo, ¿no? La posibilidad de que Trump regrese. Muchos enigmas en el frente internacional de qué va a hacer y qué va a dejar de hacer. Ha empezado ya con nombramientos, a empezar a despejar incógnitas sobre quién lo va a acompañar, Cintia.
Así es, doctor, comienzan los anuncios. Donald Trump anunció que su directora de campaña, Susie Wiles, será nombrada jefa de gabinete de la Casa Blanca. En un comunicado también dijo que Wiles le ayudó a lograr una de las mejores victorias políticas en la historia de Estados Unidos y fue parte integral de sus exitosas campañas de 2016 y 2020. Y por supuesto, la invita a su equipo.
Jefa de gabinete, entonces.
Así es.
Muy bien, bueno, pues les comentábamos que hoy tenemos el dato de inflación y le llamamos a Janet Quiroz, que tanto nos ayuda a entender efectivamente cómo se mueven estos temas. Ella dirige efectivamente el análisis económico, cambiario y bursátil en Monex. Janet, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buena noche. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
0.55 tenemos un incremento en la última medición y una inflación general en 4.76. ¿Tu lectura, Janet?
Pues mira, yo creo que la lectura del reporte es mixta, ya que por un lado, como ya comentas, vimos nuevamente un repunte de la inflación después de que en los dos meses anteriores habíamos visto disminuciones. En octubre vuelve a subir, pasa de 4.58 a 4.76%. Sin embargo, por el lado positivo, vimos que la inflación subyacente mantuvo su trayectoria a la baja, alcanzando un nivel de 3.8%, manteniéndose claramente con dentro del rango permitido por Banco de México, y pues esto de alguna manera implica pues una noticia positiva, sobre todo si consideramos que dentro de la subyacente el componente de las mercancías disminuyó, pero sobre todo la nota más positiva vino por el lado de el componente de servicios, que se ubicó por primera vez por debajo del 5% su inflación anual desde julio de 2022, algo que pues había preocupado de manera significativa a la Junta de Gobierno, el que viéramos que la inflación se había mantenido por encima del 5%, la inflación de este rubro de servicios.
Poquitito abajo,
por
¿no?
Más de dos años.
4.98. Hoy en el cintillo siempre dice coma frutas y verduras, pero esas las traemos a 16%, Janet.
Sí, justo, vemos que parte de este repunte de la inflación general se explica por el incremento de la inflación de frutas y verduras, que como comentas, volvió a aumentar casi al 16%, y bueno, pues es un componente que en este 2024 se vio pues muy afectado por temas climatológicos, en primer lugar por un tema de sequías, después por las inundaciones.
Ya. Entonces así lo tenemos, te veo más o menos optimista. ¿Hay condiciones para que el Banco de México revise la tasa a pesar de que la inflación la tenemos más cerca del 5%, Janet?
Mira, yo creo que hacia adelante consideramos que la Junta de Gobierno va a seguir actuando con cautela, y con esto me refiero a que si bien estamos esperando que se concrete dos recortes más en lo que resta de este 2024, uno tan pronto como la próxima semana, estos deberán de ser de una magnitud de 25 puntos base. Claramente, ante estos riesgos, pues vemos poco probable que la Junta de Gobierno se anime a recortar de manera más acelerada la tasa de interés.
Yeah. Oye, pues pendientes, y la semana que entra tenemos, bueno, pues menú completo, ¿no? Vamos a tener hasta paquete económico, ya te estaremos molestando. Janet, muchas gracias.
Con muchísimo gusto, Leonardo. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio.
Yo te mando dos. Y bueno, pues Cintia, viene la reunión de APEC en Perú.
Así es, doctor. Perú será sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se realizará del domingo 10 de noviembre de 2024 al sábado 16 de noviembre. Y bueno, veamos la publicidad.
Somos el nevado que se convierte en vida. Somos el río que recorre la selva eterna. Megadiversa, infinita. Somos el mar que nos regala sus secretos. Somos milenios y milenios de historia. Somos tradición que perdura. Somos la chispa la creatividad que nunca se apaga. Somos las manos que crean, transforman y construyen. Somos la fuerza que emprende, que sale adelante. Siempre. Somos el plato amable servido en la mesa. Somos la melodía irresistible que te invita a bailar. Somos la cálida sonrisa que te da la bienvenida. Somos sol, somos tierra, somos mar. Y este año somos...
Salas, ese spot se pudo haber grabado aquí en México, ¿no? Idéntico.
Exactamente.
La misma historia, la misma narrativa. ¿Por qué no estar cerca de Perú? Así es el tema, que lo político no nos distancie. Parecemos dos gotas de agua, ¿no? Vendemos lo mismo al mundo, bailes, comida, atardeceres, historia y todo lo demás. Bueno, así está, son dos países que ven al Pacífico. Este fin de semana tendrá lugar esa importantísima reunión. Dejo ese tema y voy ahora a la política nacional con el doctor Edmundo Jacobo. Usted sabe, él fue secretario en su momento ejecutivo del INE y un distinguidísimo académico. Doctor, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo. Muy bien, igualmente preocupado que tú. Y efectivamente dos gotas de agua, como si el mundo se tradujera solamente esas bellas imágenes y hubiera mundos paralelos. Pero vaya martes que acabamos de vivir. La sociedad conservadora, yo me atrevo a calificarla machista y bélica, de los Estados Unidos, eligió un presidente que los representa, y en México se abrió el zaguán, en nuestro país, para que una mayoría construida sobre la base de la sobrerepresentación, ya que no me canso de repetirlo, 54% de los votos no es igual a 72% de las curules, pero a partir de eso, esa mayoría sobrerepresentada pueda modificar arbitrariamente la República Federal Democrática y Representativa que durante décadas habíamos construido.
¿No sentiste vergüenza ajena, doctor, cuando Pérez Dayán decía, no fui yo, los que le dieron la sobrerepresentación son los que tienen la culpa? Yo decía, este pobre hombre está zancochándose a nivel nacional y está poniendo sobre la mesa un tema, el que tú acabas efectivamente de poner. Tanto el INE como el tribunal validaron esa supermayoría.
Exactamente, y dijo, el culpable no soy yo, son ellos. Pero espérame. Dijo una cosa terrible. Dijo, no vamos a combatir la insensatez con otra insensatez. O sea, está reconociendo expresamente que la reforma al Poder Judicial es una insensatez. Y el señor...
Y que la sobrerepresentación fue una insensatez de quien la debió parar, ¿no?
Exactamente, en su momento. Pero fíjate nomás, está diciendo es una insensatez y dice yo siempre sistemáticamente en otros casos me he pronunciado porque una reforma constitucional no se puede parar de manera judicial. Pero espéreme tantito, señor ministro Pérez Dayán, no estamos hablando de cualquier otra reforma, estamos hablando de una reforma que transforma el equilibrio de poderes y la configuración, la arquitectura y el diseño del Estado mexicano. Y como lo reconocieron otros ministros de la Corte, en particular el ministro Lainez, quien dijo, yo también me había pronunciado en ese sentido, pero estamos ante otra circunstancia. Y esto no se trata de un pronunciamiento simplemente automático, burocrático respecto a un caso, sino hay que analizar cada cosa en sus términos y en sus méritos. Y creo que eso, aunque de alguna manera el ministro Pérez Dayán lo reconoce, al momento de pronunciarse no lo hace consecuente, porque no reconoce y no analiza la profundidad del cambio que esto significa. La verdad es muy lamentable, y más lamentable, mi querido doctor Curcio, que con esto abre el zaguán, no la puerta, el zaguán, a que esta mayoría sobre representada haga cualquier reforma sin ninguna consideración de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto me parece muy grave, muy delicado, y que creo que el ministro Pérez Dayán faltó a una consideración básica de quien ocupa esa grave responsabilidad, que es hacer de una persona la lectura de la Constitución, que es el pacto nacional que nos hemos dado, que es justamente las reglas en nuestra para la convivencia entre nosotros en el país. La verdad, me parece un martes doblemente trágico. Por un lado, en Estados Unidos, el belicismo, esta conducta machista, prevalece en la figura de quien será el presidente de aquel país.
Convalidada por los paisanos, mi querido mundo. Déjame poner una brevísima pausa, te robo un minuto más que te tengo que hacer una pregunta sobre el tema este de los juicios políticos que ahora anuncian desde la Cámara de Diputados. ¿Me permites un corte? Regreso contigo.
Con mucho gusto.
Pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos la conversación con el doctor Edmundo Jacobo. Te preguntaba, mi querido doctor, se publicó en el Diario Oficial el acuerdo porque se integra la sección instructora, por cierto, la presidio Eric Flores. Recordar que, bueno, pues viene del partido este religioso de Morelos y ahora está en Morena, Adriana Belinda Quirós, Raúl Bolaños y Germán Martínez Cáceres. Y bueno, pues anunciaron que van a dar prioridad a los juicios en contra de Alejandro Moreno, el del PRI, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, y espero que no estés tú en la lista, mi querido doctor. ¿Cómo ves esto? ¿No es ominoso que estén usando la mayoría para amenazar con juicio político a exautoridades electorales?
Mira, generalmente en juicio político esta figura se ha utilizado lamentablemente solo para intimidar a funcionarios, para buscar aminorar su presencia pública. Y en este caso muy en particular, la verdad, llama mucho la atención, porque la misma disposición para juicios políticos, se habla que estos se pueden ejecutar e iniciar cuando una persona está en funciones de su función pública, o bien hasta el término de un año de que haya concluido su gestión. En el caso de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y eventualmente el mío, nosotros salimos del Instituto Nacional Electoral hace un año, 7 meses. Es decir, ya no aplicaría esta cuestión. Llama la atención que ahora se esté levantando este caso. Es decir, se trata obviamente de una intencionalidad política para tratar de frenar lo que ha sido la consistencia de la manifestación pública de opiniones divergentes a lo que está haciendo en este momento la 4T o la mayoría gobernante en el país. O sea, me parece, la verdad, un abuso de una figura que se hizo más bien para tratar de frenar un acto arbitrario de una autoridad que estaba contraveniendo sus facultades, sus responsabilidades constitucionales. En este caso, no me canso, y perdón, voy a hacerme cargo de lo que digo, de que se trata de una persecución contra figuras que parecen incómodas, como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que merecen, si no uno no está de acuerdo con sus opiniones, por lo menos la discusión en torno de las mismas y no la amenaza de un juicio político, que sería absolutamente improcedente de acuerdo a las mismas reglas que están previstas para un caso de esta naturaleza.
Tendría ironía en la vida que digan, ¿y por qué van a procesar por el proceso electoral del 18 o del 21? Van a decir, si ustedes ganaron todo, ¿de qué van a procesar? Lo digo irónicamente, me parece increíble. El viernes platicábamos con Lorenzo Córdoba sobre lo que está ocurriendo con la Constitución. Leemos a Ciro Murayama, a ti te leemos también, y con mucha atención. Pero sí, el ánimo es, los que discrepan no son bienvenidos. En cambio, esto sí te retengo 30 segundos. No deja de asombrarme en Estados Unidos y en México cómo la integridad se va efectivamente o va escaseando. Ya no te hablo de ejemplaridad, la integridad va escaseando y tienes en Estados Unidos a ser presidente de la República el individuo con menos integridad que ha ocupado la Casa Blanca en los últimos años. Y aquí en México puedes tener un diputado que pues vota, pero no vota, y hablan de la intermitencia, o sea, nos mienten con todos los dientes. ¿Y qué tal Rosario Piedra? Pues ahora se disculpó con el obispo Vera porque puso un documento en el cual pues lo recomendaba. Y dice, pues yo no recomendé a esa señora. Ay, perdóneme. O sea, la falta de integridad, doctor, la ética pública, la mandamos de vacaciones.
Efectivamente, esa es la paradoja de los tiempos contemporáneos, muy oscuros, por cierto. La ética pública no cuenta, cuenta la alineación y la lealtad leída como simplemente el seguimiento a una posición política. No importa qué hagas alrededor de esto, pero la disidencia, la posibilidad de ofrecer lecturas distintas de la realidad para enriquecer el debate, eso no importa. No. Dejémoslo a un lado y vayamos contra esos disidentes con juicios políticos. Por favor, Leonardo, fíjate nomás, 40 años trabajando y luchando por un país diverso, de justamente de convivencia en la diversidad, y nos estamos volviendo en un monolito. Qué lamentable, qué pues lamentable mar acabamos de vivir.
Así están los temas. Te mando un abrazo, doctor.
Otro para ti. Muy buenas noches, Leonardo.
Israel Aldave, hoy la presidenta habló con Donald Trump. Cuéntanos.
Sí, con gusto, Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Como tú bien lo señalas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo el primer acercamiento con el virtual ganador de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien en punto de las 9:30 de esta mañana, Leonardo, se comunicó vía telefónica. Posteriormente, a través de sus redes sociales, la mandataria de nuestro país dijo que fue una conversación pues muy cordial, en donde se dialogó sobre la buena relación que esperan a tener, justamente relación entre México y los Estados Unidos. Y fíjate, Leonardo, que con este motivo, hoy por supuesto estuvo presente ahí en Palacio Nacional el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien dijo cuál es la estrategia o de qué manera van a enfrentar estos amagos por parte de Donald Trump. Esto fue lo que dijo.
Con sangre fría e inteligencia.
¿Se puede dar algún problema con la administración?
Yo no creo, no lo veo. Porque el tamaño del intercambio entre los dos países comercial hace que toda la lógica te lleve a que lo fortalezcas. Entonces, pienso que la relación económica y comercial va a seguir hacia adelante. Imagínate un crecimiento anual de 6.5. Es tremendo, ¿no?
Pues ahí lo escuchamos, Leonardo.
Oye, pero ¿no la acompañó el canciller también?
Sí, por supuesto, Leonardo. Antes estuvo el canciller Juan Ramón de la Fuente presente en esta conversación con el próximo presidente de los Estados Unidos.
¿Y les dijo algo?
No dijo nada, Leonardo. Mañana va a estar justamente presente Juan Ramón de la Fuente en la conferencia.
10 minutos me dicen que duró. Un fragmento fue en inglés directamente. Sabemos que la presidenta se expresa con toda corrección en lengua inglesa y después con traductores. No ha trascendido más que por la prensa norteamericana que fue invitada por el presidente Donald Trump, presidente electo, a su toma de posesión. Y que bueno, pues se habló de una deportación masiva. Ya nos dirán mañana cuál fue el contenido de la conversación, lo bonito, lo agradable y lo no tanto, ¿no?
Sí, por supuesto, Leonardo, a ver mañana qué dicen respecto pendientes a esta conversación. Sobre todo, como dices, lo que no es muy bueno.
Bueno, pues cambio de argumento informativo, no del todo, y voy con un verdaderamente, hombre, para mí muy admirable. Desde que leí su libro este del veneno americano, el American Poison, que quedé muy impresionado por su argumentación, lo he seguido y la verdad es que admiro mucho su trabajo. Hay opiniones que pesan mucho y por eso lo llamo. Eduardo Porter, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Leonardo.
Oye, pues comparte con nosotros tu lectura. Hay cierta sorpresa, particularmente por el voto de los paisanos en estados como Michigan, pero en muchos otros por Trump. En fin, tu lectura de lo que ocurrió el martes, Eduardo.
Pues mira, hay mucha sorpresa, ¿sí? Hay varios puntos que me parecen importantes. El primero, bueno, pues claro, nos dicen que es... la inflación influyó muchísimo en esta elección, es principal causa de la noción que tenían muchos votantes de que la economía estaba en mal estado, de que su estatus económico era peor de lo que era hace 4 años, y pues bien o mal, verdadero o falsa que sea esa impresión, porque en realidad los salarios reales estaban por encima de lo que estuvieron, o estaban, digamos, casi, estaban en el mismo nivel de lo que estaban antes de empezar la pandemia. Esa percepción de precios muy altos y una administración que no sabía hacer pues nada para resolver este asunto, le costó mucho a Kamala, que no supo distanciarse de la política económica de Biden, no quiso. Y entonces, pues bueno, eso le costó. Había una gran revolución en contra del partido en el poder, contra los que llaman aquí incumbents, y pues esa revolución pues le pegó mucho a Kamala. Y no, sus estrategas yo creo que no supieron leer esta ira, esta insatisfacción en el electorado. Y cuando llegaron a la campaña, pues trataron de ofrecer pues alegría y el sol y pues las paletitas de dulce para contraponerse a el argumento, al discurso muy, muy iracundo de Trump. Y pues bueno, pues no funcionó. Entonces esa sería, yo creo, una primera lectura. La otra, que es un poco, está en un poco de tensión con esta, es que pienso que hay poco que los demócratas podrían haber hecho para cambiar este resultado. En Trump no es la primera vez que gana, es la segunda vez que gana. Ya ganó en 2016 y en 2016 la gente dijo, no, pues esto sí fue por razones muy específicas y la ira de la clase trabajadora blanca que ha sido golpeada por la globalización, y se buscaron todas estas razones muy específicas que los demócratas no supieron leer este electorado y que eran muy cosmopolitas y muy pro comercio y tal. Ahora el argumento es, no, pues los demócratas no supieron leer que, pues, que el problema es la inflación y que hay una guerra cultural y que no se dieron cuenta. Estas cosas me parecen quizá insatisfactorias. Yo creo que hay algo muy fundamental, muy hondo.
Déjame poner una brevísima pausa, regreso contigo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Estamos en conversación con Eduardo Porter y nos iba a dar para él lo que era la explicación más importante de este resultado electoral allá en los Estados Unidos. Eduardo, volvemos contigo.
A ver, te lo trato de poner de manera sucinta. Creo que hay una gran parte de la población de este país está enojada y lleva mucho tiempo enojada, y no es una ira específica por la inflación, el alto costo de la vida, no, es algo, yo creo que más amplio, más profundo, que tiene que ver con el cambio tecnológico, con la migración, con el cambio demográfico, entre la población blanca se está disminuyendo en términos relativos, y esta ira, Trump la ha sabido explotar muy bien. Ha sido un político muy hábil en explotar esta sensación y hacer campaña encima de ella. Y ella como que le descubrió al país cuán enojado estaba y le permitió al país expresar a los votantes, les permitió expresar esta ira de una manera muy desenfrenada, muy grosera. Y pues bueno, la manera más útil políticamente para Trump de usar esta ira ha sido encaminarla hacia esta noción del otro, hacia los inmigrantes, hacia los países extranjeros que tienen superávits comerciales con Estados Unidos, hacia las personas transgénero que amenazan también una noción pues más conservadora de lo que son las relaciones interpersonales. Entonces, vamos, creo que Trump ha sido un fenómeno muy importante en que se ha dado cuenta de esta gran ira mezclada de cambio cultural, cambio económico, cambio tecnológico, y la ha aprovechado. Y los demócratas no han sabido, en cierto sentido me parecen como conejitos mirando el carro que viene y sin saber mucho qué hacer.
El coloso está enojado entonces, y sociológicamente esa ira la ha logrado interpretar muy bien Trump. Pues Eduardo, como siempre, muy agradecidos contigo y muy atentos a tu trabajo.
Te agradezco, Leonardo.
Yo te mando mi gratitud por esta entrevista. Voy contigo, Polo Espejel. Se robaron otra joyería aquí en la capital de la República. Cuando van a joyerías, no importa que sea centro comercial, que haya circuitos cerrados, no parece importarles nada. Polo, adelante.
Así es, doctor, a plena luz del día, esta tarde se cometió un intento de asalto al interior de la Plaza Comercial Portal San Ángel, al sur de la Ciudad de México. se trata de una joyería de una marca reconocida. Dos sujetos, así, sin ton y son, con marro en mano, comenzaron a golpear las vitrinas para tratar de sustraer las joyas de este local. Afortunadamente, doctor, no hubo personas lesionadas, no se registró ningún tipo de enfrentamiento. Los delincuentes, al ver que no pudieron romper estos cristales blindados, decidieron huir a bordo de una motocicleta que ya es buscada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de un cerco virtual. En el sitio, pues algunas personas fueron atendidas por crisis nerviosa, pero la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó y confirmó que este asalto no se pudo concretar, doctor.
Muy bien. Polo, pues muchas gracias.
Buenas noches.
Y porque hay opiniones que sí pesan, hoy llamamos a Jorge Buendía, director de Buendía y Márquez, para que nos ayude a entender cuál fue el papel de las encuestas todo este tiempo allá en los Estados Unidos. Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches a la audiencia.
Oye, veía los agregados de encuestas en los últimos días, mira que me porté bien informando, siguiendo las normas que mi profesor Buendía me ha dado, y todos decían que estaban empatados, que los estados estos, que eran las grandes zonas, frentes de batalla, también estaban empatados, y parece que no estaban tan empatados, Jorge. En fin, ¿qué lectura, qué balance tienes de lo que las encuestas nos ofrecieron en esta elección norteamericana?
Bueno, es cierto que las encuestas anunciaban una contienda mucho más cerrada, prácticamente un empate, y pues lo que vimos fue un 51 a 47.5, una diferencia de 3.5 puntos porcentuales. Sigue siendo una elección cerrada. Lo que pasa es que en un sistema como el estadounidense, de bipartidista, de juego de suma cero, pues un error de un punto porcentual, pues en realidad es un error en la brecha entre primero y segundo lugar de dos puntos porcentuales. Entonces se magnifica. Pero ciertamente pues se preveía algo mucho más cerrado. Este no es un problema nuevo, digamos, en el caso de Estados Unidos y en el caso de Trump. Sistemáticamente se ha subestimado el apoyo que recibe Donald Trump en las encuestas en relación a lo que pasa el día de la elección. Ha habido diversas hipótesis de los famosos votantes tímidos de Trump. Ha habido intentos por parte de la comunidad de encuestas para corregir esto. A raíz de 2016, por ejemplo, todos hicieron una mejoría importante, que es ponderar las encuestas por nivel educativo. Este periodo introdujeron algo que, si bien es común en Europa, en Estados Unidos era relativamente novedoso, que es ponderar por voto pasado, para precisamente pues no subestimar a Trump, y sin embargo se volvió a subestimar. Entonces la pregunta es, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está detrás, digamos, del levantamiento de encuestas en Estados Unidos, que de manera sistemática se subestima a Trump? Y algo que simplemente lo planteo
como hipótesis. ¿Puede ser que sea una vergüenza decir que vas a votar por un señor que es convicto, mi querido Jorge?
Pues ciertamente sí.
Por un xenófobo, por un misógino. Bueno, a mí me daría vergüenza, si jamás votaría por ese señor, pero si lo fuese a hacer, preferiría no decirlo en público.
Ciertamente hay muchas inconsistencias, y se ve, por ejemplo, en las encuestas de salida. Por darte un dato, cerca del 70% te dice que sienten que está amenazada la democracia de Estados Unidos, y sin embargo aquellos que consideran que está amenazada, una ligera mayoría, por unos cuantos puntos porcentuales, apoyaron más a Trump que a Harris, ¿no? Y básicamente lo que sí
se está amenazada, pero por los demócratas, ¿o qué?
Sí, no, digo, es un caso clarísimo de, pues, que simplemente no les importó ese tema. Tienes otros casos que se han estado empezando a analizar, si tú quieres, subgrupos, pero quizá viendo los datos, quizá el dato más relevante que hay de 2020 a 2024 en las encuestas de salida es qué fue lo que pasó, por ejemplo, con el voto de las minorías, ¿no? Ahí es donde se da un cambio importante, y algo que llama la atención es que precisamente en las minorías aumentó el apoyo a Trump en relación a 2020, y todos sabemos cuál es la postura pues anti-inmigrante, pues incluso racista, del presidente, y bueno, ya va a ser próximo presidente de Estados Unidos, y sin embargo, pues estuvieron apoyándolo en menor proporción. Un caso llamativo es el caso de los hombres latinos, ¿no? Es un grupo que votó a favor de Trump, algo diferente a lo que había ocurrido en 2020. Las mujeres latinas apoyaron mucho más a Kamala que a Trump, pero los hombres no. Y entonces
54% pues los hombres apoyaron a Trump y 44% a Kamala, y las mujeres 61% a Kamala, 37% a Trump.
Así es, y eso no había ocurrido en el 2020, ¿no? Entonces, estas inconsistencias, a lo mejor precisamente, y hay una teoría en comportamiento electoral de que son precisamente la gente que tiende estas, no son inconsistencias, estas incongruencias son las que se encuentran más indecisas, ¿no? Y que se pueden estar inclinando en el último momento, ¿no? Y entonces se decantaron, y también los datos de la encuesta de salida muestran que quienes se decantaron en los últimos días se inclinaron más por Donald Trump. Y como te digo, un punto porcentual simplemente significa un cambio en la brecha de 2 puntos, ¿no? La diferencia entre primero y segundo lugar. Entonces, son parte de las explicaciones, pero realmente sí hay un tema que es constante, e incluso hubo, que es la subestimación de Trump. Incluso hubo un debate que de hecho lo enarboló quizá de manera más prominente el encuestador del New York Times, que era pues cuyos números eran muy a favor de Kamala Harris, y lo que él decía es que los encuestadores, precisamente para tratar de evitar la subestimar a Trump, estaban ponderando por voto pasado, es decir, estaban usando la historia electoral en parte para corregir esta subestimación.
Mira,
y ni aún así fue suficiente, y el dato de New York Times pues fue quizá de los más pro Kamala.
Sí, así es. Pues Miguel Jorge, muchas gracias por la explicación, nos ayuda mucho a entender lo que ocurrió.
A tus órdenes, Leonardo, un gusto.
Gran abrazo, y vamos ahora a la pausa musical. Javier, buenas noches.
Mi querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Me da un gran gusto saludarte. Y bueno, pues seguimos con esta saga de músicos y medicina del doctor Adolfo Martínez Palomo en esta gran edición. Por cierto, ya descontinuada, ¿eh? Es una bronca ya para encontrar nuevos ejemplares. Y bueno, pues en esta ocasión nos vamos a referir a Vincenzo Bellini, uno de los principales expositores del bel canto. Bel canto junto con Rossini, junto con Donizetti, y que bueno, pues en esta ocasión traigo una, quizás, acaso, de las más famosas arias de la historia de la humanidad, Casta Diva, de la ópera Enorme, de Vincenzo Bellini. ¿Puedes creer de quién es esta voz?
No, ¿de quién es?
Cecilia Bartoli.
Este es Bartoli.
Pero a ver.
Normalmente a ver. Canta la soprano esta, ¿no?
Exacto, exacto. Bingo, le diste directo. Aquí lo que es extraordinario es que tienes a una mezzosoprano como la Cecilia Bartoli haciendo el papel que en otro momento debería tener una soprano dramática o una soprano spinto. Es más, se menciona que esto es tan difícil que solamente las María Callas, Montserrat Caballé, Joan Sutherland, que por cierto, hoy cumpliría años porque no es un día como hoy, pero de 1926.
La abordó, la de Sutherland, sí, es bueno, la Callas naturalmente, bueno, pues la abordó, sí.
Bueno, la Callas, ¿sabes cuántas veces la llevó?
Esa parte ahí como sube, es impresionante, ¿no? Que lo haga una
impresionante,
mezzo.
Impresionante, pero dices como una mezzo. Ve la versatilidad de la voz que puede llegar a tener una mezzosoprano con la educación y la formación que tiene.
Oye, Lozano, es tan buena, ya me vas a convencer que hasta esto lo hace bien.
Es que es increíble. A ver, Es increíble, porque, insisto, si estás viendo, fíjate, estaba leyendo que la María, que María Callas fue la más prolífica en hacer la Norma de Bellini. La 89 representaciones en escena, 89, María Callas. Todo mundo lo reconocemos que es la mejor Norma que ha habido. Pero cuando te encuentras a la Bartoli atreviéndose a hacer la Norma, wow. Esa es una. Dos, hemos hablado de músicos prolíficos como ellos solos, como lo fueron Mozart, Schubert. Mozart, que murió a los 35 años, Schubert, que murió a los 31. ¿Sabes a qué edad murió Bellini?
Jovencito.
34 años. Mira. Es decir, y escribió solo 10 óperas. Claro, de esas 10 óperas tienes los Capuletos y los Montescos, La Sonámbula, Norma, Beatrice di Tenda y Puritán y Pirata. Es decir, y el misterio que nos plantea Martínez Palomo sobre su muerte es una cosa muy rara, porque nadie sabe a ciencia cierta al día de hoy de qué demonios murió, o si lo dejaron morir en la casa en la que habitaba, porque parecía que lo dejaron a su suerte, no le permitían visitas, no le permitían ya participar. Ahí está la portada, a los que nos están viendo en Telefórmula, ahí está la portada de este disco en Deca, que por cierto, Cecilia Bartoli se hace acompañar en esta obra de Sumi Yo, que es esta otra extraordinaria cantante japonesa. Pero mira nada más cómo se atrevió, insisto, con Giovanni Antonini a hacer la Norma. Pero bueno, vuelvo al tema de la muerte de Bellini. Es la hora en que no sabemos qué fue lo que le pasó, de qué murió, o si lo dejaron morir con toda intención, por los celos, las envidias y los dramas que había en aquella época.
Yo pero también estaría celoso de un tipo que escribió esas óperas, sino el Pirata.
Además, cosa, ¿no?
Sí, Camarena las ha cantado casi todas, y lo ha hecho de maravilla, ¿no? Ha abordado Bellini como tenor.
Es que, como tenor, porque fíjate que el bel canto, podría uno pensar que es más proclive hacia la música dramática, hacia Puccini, hacia Verdi, hacia Wagner.
Estas son las páginas. Oye, nos va a sonar la campana, mi querido Javier. Abrazos.
Te mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.
Cuídese y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.